Esta de aquí va a ser la portada del disco más vendido de la historia en 5 años, o tal vez en 6, cuando estos dos se divorcien y Taylor Swift haga leña del árbol caído. Y no me regañen, pero fuera de broma, eso fue lo primero que se me ocurrió cuando vi esta foto de acá. Ahora, lo segundo que pensé fue, qué auténtica pesadilla ser uno de estos dos seres humanos. Porque la gente es tan ridícula que ahora Taylor Swift y Travis Kelce van a llevar sobre sus hombros todas, absolutamente todas las expectativas que la humanidad tiene sobre el amor moderno. Y luego me puse a pensar que no es que la gente sea ridícula, más bien esta euforia es producto de que vivimos en una época que se cree muy moderna, pero que en su núcleo tiene súper arraigados los valores sociales más básicos de la era feudal. Y no digo esto por mamón o para hilar esto con una historia de en qué consistían los reinos feudales, pero se me vino a la cabeza esta comparación porque el matrimonio, el futuro matrimonio de Travis Kelce y Taylor Swift es lo más cercano que tenemos a una boda real hoy en día, pero en esteroides. Y no uso la palabra real como de realidad, sino una boda de la realeza. Ahora, lo más alucinante de esto es que se casan ya no el rey y la reina de un país, se casan el rey y la reina de dos conglomerados gigantescos. Y esto convierte a la boda no en un acto de interés nacional para un país determinado, sino en un acto de interés mundial. Y además, después del video que les hice de la boda de Jeff Bezos, todos sabemos que esta boda no va a tener impacto solo en el mundo de los chismes, sino también en la economía del mundo. Y claro, es imposible ver a Travis y a Taylor sin pensar de inmediato en las épocas feudales en donde la reina de un lugar se casaba con el rey de otro lugar para fundar una alianza corporativa entre los dos reinos. Con la única diferencia de que aquí no estamos viendo el matrimonio de la reina de Castilla con el rey de Aragón, sino el matrimonio de la reina de la música con el rey del fútbol americano. Y me temo que justo como en la época feudal, estos matrimonios no se dejaban al azar ni del amor ni de la casualidad, sino que eran jugadas políticas perfectamente orquestadas para que se ejecutaran en el momento preciso de la historia de un país. Y vamos, podrán decirme cínico o amargado, pero sinceramente creo que el azar no tuvo nada que ver con el timing de esta fabulosa pedida de mano. Y que lo que percibimos como amor es una fantasía mediática meticulosamente orquestada. A ver, no quiero decir con esto que estos dos no se quieran. Creo, como muchos de ustedes, que pues, sin lugar a dudas estos dos están enamorados, pero eso no hace menos real la certeza de que lo que estamos viendo en nuestras pantallas es una campaña publicitaria perfectamente orquestada hasta el más mínimo detalle. Y si no me creen, fíjense en el timeline de todo esto. Apenas hace unos días salió el nuevo disco de Taylor Swift titulado The Life of a Showgirl. Un disco que inicialmente Taylor presentó en el podcast de su amado, pues para que le llovieran ahí unos cuantos views. Y cuando digo unos cuantos views, me refiero a unos cuantos miles o cientos de miles de dólares en revenue y publicidad que dejaron constancia de que al menos el reino de Travis Kelce, aunque es menor, también es importante en esta transacción amorosa. Ahora, luego dejaron pasar una semana para que las y los Swifties enloquecieran, ensamblando una multitud de teorías que harían palidecer a Nostradamus, a partir del tracklist del nuevo disco. Y sobre todo a partir de una frase que supuestamente Taylor filtró y que es parte de la letra de una nueva canción. Una frase que irónicamente resume a la perfección todo lo que estamos viendo de esta pareja. La frase es, "And baby, that's show business for you." Nena, esto es el negocio del espectáculo. Y pues nada, el fanatismo detrás de Taylor es tan desaforado que con esa supuesta letra filtrada, la gente concluyó que Taylor era una genio y que no podían esperar a oírla declamar "That's show business for you" en alguna de las canciones del disco porque es una frase poderosísima de crítica del espectáculo, etc. Ahora, una vez armado todo el show business de presentar el disco y de filtrar un verso de ese disco que enloqueció a todo mundo, estos dos o sus publicistas dejaron pasar otra semana para que los seres humanos volviéramos a recuperar la calma, y justo cuando tu tía y tu mejor amiga habían dejado de lado el tema de Taylor en la sobremesa, se anuncia por todo lo alto el compromiso de estos dos para otra vez volver a colocarlos en las portadas y en las pantallas del 100% de los smartphones activos en este maldito planeta. Y sí, es una jugada maestra, porque en una época en donde las noticias, los escándalos y el interés popular sobre las cosas dura, si bien te va, un par de días, Taylor Swift ha pasado todo el mes de agosto en las pantallas de los celulares, monopolizando los noticieros matutinos, enloqueciendo a ChatGPT, que seguro tuvo que escribir 20.000 artículos sobre la boda para los medios clickbaiteros del mundo, que son pues, prácticamente todos, convirtiéndose Taylor con esto en una auténtica maquinaria de clics a lo salvaje. Vamos, estoy grabando esto 4 horas después de que Taylor subió sus fotos de pedida de matrimonio, que por cierto, pues hicieron estallar mi gringómetro por todo lo alto, pero el punto es que 4 horas después esa foto ya tiene 17 millones de likes en Instagram. Mientras que el anuncio de la portada de su nuevo disco tiene apenas 11 millones de likes después de 2 semanas. Una cosa que nos deja ver algo que ya sabíamos tanto nosotros como los reyes feudales de hace siglos. No hay nada mejor que un matrimonio para entretener y hacer feliz a la gente. 17 millones en 4 horas. Me puse a investigar un poquito y la foto más likeada de la historia de Instagram es la foto de Messi levantando la Copa del Mundo en el Mundial del 2022. Esa foto tiene 74 millones de likes. Y pues sí, vamos, todavía le falta a Taylor, pero bueno, ahí va. O sea, apenas lleva 4 horas. Ahora, lo que me pone triste de todo esto es la idea de la felicidad como un show público. Y vamos, no es una idea exclusiva de Taylor Swift. ¿Cuántas veces no hemos visto videos cursis de nuestros amigos arrodillándose, proponiéndole matrimonio a su novia debajo de la Torre Eiffel? O los insoportables videos de los novios posando para su sesión de fotos con el fotógrafo, diciéndole al novio que le bese el hombro a la novia lo suficiente para que se vea que se quieren, pero no lo suficiente para que la gente piense que esa noche cogieron. En fin, hemos visto de todo. E incluso hemos caído en esa obsesión nosotros mismos por convertir nuestra propia felicidad en un espectáculo público. Pero en este caso casi compadezco a estos dos seres humanos porque esa historia de amor irremediablemente está atravesada por centenares de historias de ambición. Yo no meto la mano al fuego por nadie y la verdad es que pues, no conozco las intenciones de Taylor y tampoco conozco las intenciones de Travis Kelce y sospecho que los únicos que conocen esas intenciones pues, son ellos dos. Pero supongamos por un segundo que Travis Kelce es un buen tipo y que genuinamente está enamorado de Taylor Swift y que nunca se le pasó por la cabeza el hecho de que hace unos años solamente los fans del fútbol americano conocían su nombre y ahora pues su cara la conocen varios cientos de millones de seres humanos más. Y supongamos por otro lado, un segundito nada más, que Taylor Swift genuinamente está enamorada de Travis. Vamos, supongamos que es una historia de amor real. Aún si creemos eso, lo que me parece desquiciante es que esa historia de amor real sucede porque los humanos que están alrededor de esos superhumanos permiten que suceda. ¿A qué me refiero con esto? Yo no me sabía la historia del romance de Travis Kelce y Taylor Swift, pero resulta que Taylor Swift no tenía ni idea de quién era Travis. Pero un día, en su podcast, Travis dijo que iba a ir a un concierto de Taylor y que iba a hacer una pulserita con su número de teléfono para dársela. Total, que pues alguien lo invita al concierto de Taylor Swift. Y el problema es que Taylor Swift no puede cantar ni hablar varias horas antes del concierto y tampoco varias horas después del concierto. Supuestamente pues para cuidar sus cuerdas vocales, porque pues es una mujer profesional. Ahora, Travis se fue a su casa ese día pues sin interactuar con ella y sin darle la pulserita de la amistad que había hecho con su número telefónico. Total, que Travis cuenta esta historia otra vez en su podcast y alguien le dice a Taylor Swift. Y es a partir de ahí que Taylor Swift decide contactarlo y va a un juego suyo de fútbol americano, etc. Y a partir de ahí surge el romance. Pero todo esto ocurre porque los minions que trabajan con Taylor Swift le avisan. Y seguramente no de forma intuitiva y libre, sino pensando en que podría ser un buen match. Seguro su publicista habrá dicho que era buena idea y seguramente lo mismo ocurrió del otro lado. aunque la decisión pues, para Travis era mucho más fácil, pues porque en términos de interés le convenía mucho más a él que a ella entrar en la relación. Siempre y cuando, claro, no vayan a divorciarse y pues en 5 años las Swifties lo odien y le vayan a quemar su casa. Pero muy probablemente también hubo una especie de cónclave publicitario de los asesores de Travis y sobre todo de los asesores de Taylor, creando escenarios en torno a cómo podría aquello funcionar o si era propicio o no. Vamos, tal cual como estos romances feudales de siglos atrás, donde los que decidían el romance eran los asesores y no los involucrados. Si se ponen a pensar un segundo, este matrimonio es lo mejor que le pudo pasar, por ejemplo, a la gente que lleva la carrera de Travis. Y de ahí para abajo, esta decisión impacta a todos los involucrados en los negocios de estos dos. Y aunque no me cae ni bien ni mal, pues ni Travis ni Taylor, vamos, se me hacen tal vez demasiado gringos para mi gusto, pero nada más sí me genera mucho estrés pensar las presiones a las que están sometidos en todas estas decisiones, que para nosotros pues sí serían importantes, pero pues no son de interés mundial. Viéndose forzados a convertir su vida en un auténtico escaparate de buenondismo, donde su felicidad es la principal moneda de cambio. En fin, el pequeño reino de Travis Kelce de 90 millones de dólares se casa con el monstruoso reino de Taylor Swift de 1.600 millones de dólares.
¡Qué rico!
Veremos qué pasa, pero me sospecho que, como dije en un principio, esta foto será la portada del disco más exitoso de la carrera de Taylor Swift en 5 años, cuando se divorcie de Travis Kelce y haga leña, o más bien millones, del árbol caído.